El procedimiento monitorio español y europeo es el siguiente tema que les presentamos esta mañana. La ley de enjuiciamiento civil introdujo el procedimiento monitorio y a través de este se pueden cobrar deudas dinerarias vencidas y exigibles hasta 30.000 euros cuando es de suponer que el deudor va a pagar. La Unión Europea aprobó recientemente, en diciembre del 2006, el reglamento que introdujo el procedimiento monitorio europeo. Los dos procedimientos son aplicables en España. Para hablarnos de las características y regulación de este procedimiento monitorio, contamos con la profesora de Derecho Procesal, María José Cabezudo. Buenos días.
Buenos días.
En primer lugar, ¿nos puede explicar qué relación existe entre el procedimiento monitorio español y el europeo?
Sí, desde el 30 de diciembre del 2006 se encuentran vigentes en todos los países de la Unión Europea su procedimiento monitorio nacional. En España el previsto en nuestra ley de enjuiciamiento civil en los artículos 812 a 819 y el europeo regulado en el reglamento 1896/2006. Son procedimientos, como veremos, que se articulan de una forma muy diferente pero que coexisten con un distinto ámbito de aplicación. Así, cuando se trata de resolver un asunto interno, se aplica el procedimiento español. ¿Cómo ha sido su funcionamiento en los últimos 5 años, en los 5 años de vigencia? Podríamos afirmar, en primer lugar, que tanto por su volumen como por su crecimiento, se han consolidado dentro del conjunto de procesos civiles como los más utilizados para reclamar cantidades no superiores a 30.000 euros. Representan aproximadamente el 40% de los procesos civiles. Y en segundo lugar, aunque el objetivo con este procedimiento es lograr que se finalicen con el pago de la deuda, lo cierto es que también el 44% de los casos finaliza convirtiéndose el requerimiento de pago en un título ejecutivo, con lo cual se pierde la rapidez que se logra con su tramitación, porque la ejecución es lenta. Si no se tratan de asuntos internos, sino que lo que se pretende es la resolución de impagos transfronterizos, se podrá utilizar entonces el procedimiento europeo. Con este procedimiento se pretende favorecer el funcionamiento del mercado interior, pues los acreedores de los Estados miembros de la Unión Europea, ciudadanos y pequeñas y medianas empresas, podrán ejecutar sus títulos sin exequatur. Con esta medida, de aplicación directa en los ordenamientos nacionales, se trata de un reglamento, se pretende contribuir a una mayor celeridad y eficacia en la cooperación civil internacional de la Unión Europea, sin que el derecho de defensa del deudor resulte vulnerado. Por tanto, procedimiento monitorio español aplicable a asuntos internos y procedimiento monitorio europeo se limita a asuntos transfronterizos. Si bien es cierto, me gustaría apuntar que en este segundo caso el propio reglamento prevé la posibilidad de que si los resultados en los próximos años sean buenos, sean positivos, en el futuro se pueda también extender a los asuntos internos, lo que sería deseable.
¿Qué caracteriza ambos procedimientos?
Sí, todos los procedimientos monitorios, el español, el europeo y cualquier otro previsto en un Estado miembro de la Unión Europea, tienen en común que constituyen instrumentos que van dirigidos al cobro rápido de deudas respecto de las que el deudor no va a formular una oposición seria. Hay una presunción de que el demandado no se va a oponer a la demanda. De manera que si el deudor no paga ni se opone, se obtendrá rápidamente un título que permitirá abrir el procedimiento de ejecución forzosa del derecho de crédito impagado. Del hecho de que se presuma que el demandado no se va a oponer, se derivan a su vez otros dos elementos fundamentales. Uno, hay una inversión del contradictorio, significa que la carga de iniciar el proceso recae sobre el destinatario del requerimiento de pago en la medida en que se oponga. Con esto se logra rapidez, lo que beneficia al acreedor. Y dos, una segunda nota, una eficaz protección del derecho de defensa del deudor mediante una notificación igualmente eficaz del requerimiento de pago. Con ello se pretende un cierto equilibrio entre esta rapidez y la posición la posición del deudor, las garantías de su derecho de defensa, fundamentalmente. Ahora bien, sobre la base de estos dos elementos, se pueden distinguir dos grandes tipos de procedimientos. Procedimientos que responden a un modelo con prueba, el que se prevé en nuestra ley de enjuiciamiento civil y en otros países, Bélgica, Francia, Grecia, Luxemburgo, Italia, caracterizados porque el demandante ha de presentar una prueba escrita que acredite su deuda junto con su solicitud, y un modelo sin prueba, que se da en otros países como Austria, Finlandia, Alemania, Suecia, Portugal, el procedimiento monitorio europeo también, en el que se admite la demanda y se le requiere de pago al deudor sin entrar a examinar el fondo del asunto, protegiéndose así al demandante o acreedor. Se pone en este caso el énfasis en la responsabilidad del demandado porque la suerte del caso depende fundamentalmente de que éste se oponga o no se oponga. Este modelo es la expresión máxima de la inversión del contradictorio, característica, como hemos dicho, esencial de este tipo de procedimientos, y debido a esta mayor protección al acreedor, se le concede generalmente al demandado una doble oportunidad para oponerse, como ocurre en Finlandia, Alemania y Suecia, a diferencia de Austria, Portugal y también el procedimiento monitorio europeo, donde siendo un modelo sin pruebas se le otorga tan solo una oportunidad al demandado. El hecho de que el modelo español sea con prueba, sea un modelo con prueba, y el europeo sin prueba y de una sola fase, hace que el europeo pueda resultar en principio más rápido y eficaz.
Veamos qué conflictos tratan de resolver. ¿Cuál es el objeto?
Sí, según el artículo 812 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el procedimiento monitorio español procede cuando se trata del pago de una deuda dineraria vencida y exigible, como ya se ha dicho al principio, y de cuantía determinada que no excede a 30.000 euros. El previsto en el reglamento 1896, el monitorio europeo, tiene un objeto mucho más amplio porque se refiere al cobro de deudas dinerarias de cantidad determinada, vencidas y exigibles, sin establecer una cuantía máxima. Básicamente la diferencia radica en que el procedimiento español establece un límite cuantitativo, lo que impide al acreedor utilizar este mecanismo rápido precisamente cuando la cantidad adeudada es mayor, sin que por ello se contribuya a una mayor protección del derecho de defensa del deudor. Por ello, a mi juicio, este límite previsto en nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil carecería de sentido.
Antes de iniciarse el procedimiento monitorio, ¿qué presupuestos han de cumplirse?
Hay dos tipos de presupuestos, uno relativos al órgano jurisdiccional que va a conocer y el segundo a las partes. En cuanto al primero, el procedimiento tiene que desarrollarse ante el órgano jurisdiccional competente. Según nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil, la competencia objetiva y territorial recae respectivamente sobre el juez de primera instancia del domicilio o residencia del deudor. Desde un punto de vista funcional, resultan de aplicación los artículos 61 y 62 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según los cuales el tribunal que conoce el monitorio es competente también de las incidencias que surjan y, por tanto, de la fase de ejecución, si no hay oposición ni pago, y si hay oposición, del juicio declarativo ordinario correspondiente en el que se va a transformar el procedimiento monitorio. Según la normativa comunitaria, la cuestión relativa a la determinación de la jurisdicción competente no se regula en el reglamento, pero se aplica, se remite al reglamento 44, según el cual se establece como regla general el foro del domicilio del demandado. Ahora bien, como el reglamento que se establece el procedimiento monitorio ha previsto un procedimiento monitorio sin prueba en el que la autoridad competente no ha de efectuar una valoración sumaria del fondo del asunto basada en un principio de prueba, a diferencia del procedimiento español, la facultad para requerir de pago al deudor podría atribuirse a los secretarios judiciales, como así acontece en la mayoría de las legislaciones de los Estados miembros de la Unión Europea, que han adoptado un modelo de esta naturaleza. Y en relación con las partes, es cierto, como ya he señalado, que la esencia misma del procedimiento monitorio es la inversión del contradictorio. Es decir, inicialmente no hay dos partes contrapuestas. Ante la solicitud del requerimiento de pago, el órgano competente estima o no la solicitud sin la intervención del deudor y solo cuando el deudor se opone surge el proceso. Y con esto se logra celeridad, es lo que hemos dicho hasta ahora. Pero ahora añadiríamos, en contrapartida a esta celeridad, ha de resultar plenamente eficaz la protección de los derechos de defensa del deudor, lo que se obtiene fundamentalmente informándole en el requerimiento de pago sobre las posibilidades que tiene de pagar o de oponerse y de que esta resolución se le notifique realmente. Esto sí que se incluye, este deber de información, en la regulación de ambos procedimientos, español y europeo. Y en particular, y para salvaguardar el derecho de defensa del deudor, también cabría preguntarnos o cuestionarnos si ha de cumplirse el requisito relativo a la postulación, es decir, si esa solicitud de requerimiento de pago tiene que ir acompañada de la firma de abogado y de procurador. En nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil se dice expresamente que no se requiere, lo que ha sido objeto de críticas. En mi opinión, sí que debiera exigirse este doble grado de postulación. Es cierto que para cumplimentar la solicitud no es necesario conocimiento jurídico alguno, pero el hecho de que no se requiera para rellenar esta solicitud no excluye su intervención para formalizar el escrito de oposición y para su actuación en los procesos declarativos posteriores. De hecho, en la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando una deuda es superior a 900 euros, sí que es preceptiva la asistencia de abogado. Igualmente, en la normativa comunitaria, que además regula un procedimiento claramente favorable al acreedor, modelo sin prueba y de una sola fase, para que no se produzca un desequilibrio desfavorable en detrimento del derecho de defensa del deudor, es muy insuficiente que no sea preceptiva su representación legal, como así se establece, con lo cual parece que sí que podría haber establecido un límite a partir del cual, un límite cuantitativo de la deuda, a partir del cual la intervención fuese obligatoria.
Veamos cómo se desarrolla entonces el procedimiento monitorio.
Sí. Según nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil, el acreedor, como hemos dicho, sin necesidad de abogado ni procurador, presenta su solicitud utilizando unos impresos, puede utilizarlos, no es obligatorio, que tienen que contener la identidad del deudor, del domicilio de acreedor y del deudor, el origen y la cuantía de la deuda. Y, por supuesto, lo más importante, tiene que finalizar con la petición al órgano jurisdiccional de que se admita el escrito y de que se le requiera de pago al deudor. También tiene que especificar en segundo lugar que si ni paga ni se opone, en el plazo de 20 días, se realizará autodespachando ejecución. Incluso tendrá que determinar los bienes susceptibles de embargo. Y en tercer lugar, si el deudor se opone en todo o en parte, o bien se le convoca a las partes para la vista del juicio oral, o se le concede un plazo de un mes para que formalice su demanda de juicio ordinario. En la solicitud, es un modelo comprobado, se tiene que presentar un documento de los que se prevé en el artículo 812 que justifique la deuda. Por el contrario, en la regulación prevista en el reglamento comunitario, la petición del requerimiento de pago debe formularse, no se puede, sino que se debe formular cumplimentando un formulario normalizado que deberá contener los datos que se indican en el reglamento. Se puede presentar en papel o a través de cualquier otro medio de comunicación, incluido el soporte electrónico, y llevará la firma del acreedor. No tiene que ir acompañado de prueba documental alguna. El hecho de que sea un modelo sin prueba, en el que el órgano competente no tiene que realizar ninguna valoración jurídica sumaria, posibilita que la solicitud deba presentarse a través de un modelo normalizado, lo que a su vez puede contribuir a la gestión automatizada de los datos, no solo en la presentación de la solicitud, sino también en la comunicación entre el órgano jurisdiccional y las partes y en la tramitación del proceso monitorio. Una vez que se presenta la solicitud, el órgano competente lleva a cabo el examen correspondiente sobre la admisión o inadmisión de esta solicitud. Consiste este examen, según la Ley de Enjuiciamiento Civil, en determinar si concurren los presupuestos procesales relativos a la competencia, si es uno de los títulos del artículo 812, si el crédito cumple con los requisitos que ya hemos indicado sobre la deuda líquida, vencida y exigible y no superior a 30.000 euros, y sobre los propios contenidos de la solicitud. Si decide inadmitir porque no se cumplen alguno de estos presupuestos, la ley no contempla qué habría que hacer, y por analogía, aplicando el artículo 806, tendría que dictarse un acto de inadmisión que podría ser apelado, según las reglas generales, aunque sería mucho más económico en este caso formular un nuevo procedimiento ordinario, si es posible, o un proceso declarativo correspondiente, y todo ello porque el auto de inadmisión no tiene valor de cosa juzgada. Si admite a trámite la solicitud, dicta providencia, se le requiere de pago al deudor, se le informa de que si no paga ni se opone el título, sin haberlo sometido a contradicción con el deudor y sin haber llevado a cabo actividad probatoria alguna, se ejecutará forzosamente. Repito, esto no significa que se le vulnere su derecho de defensa, porque la providencia se le habrá de notificar mediante emplazamiento personal, excluyéndose, lo dice así la jurisprudencia menor, los emplazamientos o las notificaciones edictales, porque en todo caso el objetivo es asegurar la presencia real del requerido en el procedimiento. En la normativa comunitaria, el órgano jurisdiccional llevará a cabo un juicio de admisibilidad, dado que se trata de un modelo sin prueba, no entra en el fondo del asunto a valorar si la solicitud está o no justificada, sino que controla la credibilidad o la verosimilitud de la demanda. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues tendrá que ver si se cumplen los requisitos relativos al ámbito de aplicación, a si el asunto es transfronterizo o no, si cae dentro del objeto del procedimiento, si el órgano es competente, los requisitos relativos a la solicitud que se establece en el propio reglamento y si es fundada y admisible. Y según este examen, igual que en el español, admite o inadmite. Si admite la solicitud, se le requiere de pago, y por tanto se le otorga la posibilidad de que o pague o se oponga. Ese requerimiento, en este caso sí que se expide mediante formulario normalizado, lo antes posible y con carácter general en un plazo no superior a 30 días. Es importante el establecimiento de este corto plazo, porque se contribuye una vez más a dotar a este procedimiento de una mayor eficacia, a diferencia de lo que ocurre en nuestra ley de enjuiciamiento civil, que no contempla plazo alguno. Una vez que se admite la solicitud, ya recopilando todo lo que hemos dicho, ¿cuáles serían las posibilidades del deudor? Pagar, en ese caso se le entregaría justificante de pago y se archivan las actuaciones. No oponerse, en cuyo caso el órgano jurisdiccional dicta auto despachando ejecución y se abre de oficio la fase de ejecución. Oponerse, en este caso, tendría que presentar escrito de oposición, incluyendo las razones por las que a su entender no debe la cantidad reclamada en todo o en parte, dentro de los 20 días siguientes a la notificación. Una vez que presenta este escrito, finalizaría el monitorio y si se admite la oposición, entonces se transforma en un procedimiento declarativo verbal si la cuantía de la deuda no es superior a 3.000 euros y si es superior en un procedimiento ordinario. El órgano competente sería, como hemos dicho antes, sería el mismo. En el procedimiento monitorio europeo, pago u oposición, si hay oposición, se presenta cumplimentando, todas las escritos se hacen a través de formularios normalizados, este también, el escrito de oposición se presenta cumplimentando formulario normalizado, en el que el deudor deberá indicar que impugna la deuda sin que esté obligado a motivarlo, a diferencia del modelo español. El escrito se presenta en papel o a través de un medio de comunicación, incluido el soporte electrónico, con la firma del demandante, y en el caso de que se presente a través de medios electrónicos, mediante firma electrónica. Plazo para la oposición es de 30 días desde la notificación del requerimiento de pago y el efecto que produce este escrito de oposición será que el proceso continuará ante los órganos jurisdiccionales competentes del Estado miembro de origen según las normas del proceso civil ordinario de este Estado. Conclusión que podríamos ya para finalizar es reiterar la idea de que resultaría mucho más oportuno extender el procedimiento monitorio europeo, dado que en principio parece un mecanismo más eficaz, también a los asuntos internos en cada Estado miembro de la Unión Europea, en España también, lo que convertiría nuestro país este procedimiento en opcional para el ciudadano español, que podría, en caso de un asunto interno, acudir al procedimiento español o acudir al procedimiento monitorio europeo.
Pues hemos visto en estos minutos un análisis comparativo de los procedimientos monitorios en España, el previsto por nuestra ley de enjuiciamiento civil y en la normativa comunitaria, con la profesora María José Cabezudo. Muchísimas gracias y muy buenos días.
Buenos días.